Estados Unidos de América.
El 82% de los cubanos no cree que mejorará su vida con una nueva constitución, según una encuesta. Denuncian en conferencia internacional la falta de libertad religiosa en Cuba. Cardenal de Nicaragua pide continuar con el diálogo nacional. Cumple un mes el paro de los trabajadores de la salud en Venezuela. Y Estados Unidos y la Unión Europea logran acuerdo para evitar una guerra comercial.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Estamos a jueves 26 de julio del año 2018. Felicitamos a todas las Anas. Hoy es el día de Santa Ana. Y yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y para los deportes, para que sepan por lo que vienen en la segunda media hora, Bobby Salamanca Jr., Bobby.
Así mismo, Margarita, venimos con los deportes, y es que anoche Albert Pujols pues ocupó la sexta plaza de todos los tiempos entre los grandes jonroneros de las grandes ligas. Superó a Ken Griffin Jr. en ese puesto al conectar jonrón. Tiene 631, estaremos hablando de jonrones porque se dieron muchos anoche.
Campeón, campeón. Más informaciones a la segunda media hora, toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos a las noticias y vamos a los titulares en Cuba.
La inmensa mayoría de los cubanos, más de 4/5, no cree que su vida vaya a mejorar con la nueva constitución.
Lo dice una encuesta conducida en la isla por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Solo un 17,66% de los residentes en Cuba cree que la reforma constitucional va a beneficiarlos. Y los que tienen menos de 30 años son todavía más pesimistas, pues apenas un 14% espera que su vida mejore.
Cuando les preguntaron si debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista en la sociedad, más del 57% de los encuestados dijeron que sí, y una cifra aún mayor, el 62%, dijo que la nueva constitución debería garantizar el multipartidismo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condujo el sondeo por vías digitales en todo el país, y los participantes se dividieron en tres grupos que correspondían a las regiones occidental, central y oriental.
Continuamos con noticias sobre la constitución en Cuba, pero ahora pasamos a un diario, el diario editorial del diario Washington Post, advierte que los cambios que se están haciendo a la constitución cubana omiten el derecho más importante, la libertad del pueblo a elegir a sus gobernantes.
El periódico dice que algunas noticias sobre los cambios son seductoras, son con cláusulas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y derechos a la propiedad privada.
Sin embargo, advierte que no hay que engañarse, ya que la revisión constitucional bajo la supervisión del general Raúl Castro no augura una reforma radical.
En esencia, dice el Post, el régimen comunista quiere ponerse un nuevo traje sin cambiar sus métodos autoritarios y represivos.
Y durante su participación en la conferencia ministerial sobre religión, auspiciada por el Departamento de Estado en Washington, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, del Instituto Patmos, denunció la falta de libertad religiosa en Cuba. Nuestra colega Carmen María Rodríguez cubrió la conferencia y este es su reportaje.
En representación del Instituto Patmos, el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, como pastor cubano, hizo el uso de la palabra para exponer en el Departamento de Estado la situación de la libertad religiosa en Cuba. Así habló con Radio Martí el pastor Leonard Barroso, luego de concluir su intervención ante el Pleno sobre la libertad religiosa en el Departamento de Estado.
Me gustaría decir que es un alto honor para mí haber sido invitado por el Departamento de Estado a esta reunión ministerial por la libertad religiosa, que según muchos medios, incluyendo el Washington Post, ha sido la reunión más grande que ha tenido lugar en los Estados Unidos relacionada con libertad religiosa. Para mí como cubano ha sido muy importante manifestar que en Cuba se siguen violando todos los derechos humanos, pero en específico las libertades religiosas. Así lo hice en la sesión plenaria cuando hablé ante el embajador Sam Brownback y ante Sullivan, el subsecretario, respecto a esta situación y alertarles que por favor no crean al régimen de Cuba ni crean a la Oficina de Asuntos Religiosos, que quiere hacer creer con su propaganda comunista que algo ha cambiado en Cuba cuando en realidad todo sigue igual. ¿Y qué podemos esperar de un país donde hasta los diplomáticos corren riesgos acerca de los religiosos?
La convocatoria para un encuentro de defensa religiosa de esta magnitud fue iniciativa de la administración del presidente Trump y de su secretario de Estado, Mike Pompeo. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en esa misma conferencia en Washington, el vicepresidente Mike Pence acusó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de estar librando una guerra contra la Iglesia Católica, que actúa como mediadora en el diálogo nacional que busca una salida al conflicto que ha dejado más de 350 muertos desde el pasado mes de abril. En Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia Católica, dijo Pence en una ceremonia en el Departamento de Estado que acoge, como ustedes escucharon desde el martes, en la cumbre sobre libertad religiosa. Más de 80 representantes de gobiernos de todo el mundo asisten. El vicepresidente alabó la labor de la Iglesia Católica en el diálogo nacional y criticó al mismo tiempo los ataques contra los obispos por parte de los paramilitares favorables al gobierno de Ortega que actúan con el consentimiento de la Policía Nacional, según organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y opiniones recogidas por Radio Martí dan fe de la existencia de dengue y zika en la provincia de Matanzas. Ibe Pacheco preparó este reporte.
Mientras las autoridades de salud de Matanzas niegan o reportan de forma parcial los casos de dengue en localidades de la provincia, testimonios recogidos por Radio Martí hablan de otra realidad. La activista Asunción Carrillo reside en Colón.
Se sabe que hay cantidad de casos en el hospital y ya han habilitado la escuela de medicina con camas para ingresar a los pacientes. Si uno conoce el caso o es vecino de algún caso, sí lo sabe, pero las autoridades no dicen nada al respecto de eso.
En Matanzas, cuadrillas fumigan las casas, según dijo Ramiro López a Radio Martí.
Los muchachos vestidos de gris que van a las casas y echando líquidos en los tanques.
Desde Cárdenas, Luis Pino nos comentó que los médicos van casa a casa buscando personas con un cuadro febril.
Está regado y chica, sí. Creo que ahora hay más que nunca, porque lo estoy viendo y la factura de las inscripciones de nosotros es la que está dándole vuelta al barrio, al pueblo, como si tiene fiebre y eso, mandarlo para allá para el hospital.
La activista Aleida Cofiño tiene a su hija internada en el hospital pediátrico de Matanzas.
Por vómitos y diarrea que se me deshidrató allá en el hospital de Jovellano. Se supone que sea una mala digestión, pero ayer me comenzó con fiebre. Entonces ahora los médicos la vieron y están investigando todavía el proceso de ella. De Colón sí hay un muchachito que está ahí al lado mío que lo ingresaron, se lo dejaron ahí en la sala porque podía ser un proceso viral porque lo iban a haberse alterado. Pero bueno, ya el niño está bien, se va de alta, no le dio más fiebre, nada. Ayer la doctora habló en la sala, dice que le dieron una reunión y que había un proceso viral ahora que atacaba el estómago. Pero en Colón, muchos casos, en la zona donde estaba el niño, había muchos casos de dengue, muchos casos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a partir de diciembre, los llamados agentes de telecomunicaciones en Cuba deberán asumir cambios en sus impuestos y también pagar más a las oficinas tributarias del régimen. El patrón es impedir que se forme una clase media en Cuba, tal como señala el periodista Dimas Castellano en este reportaje de Yoandi Castañeda.
Los agentes de telecomunicaciones como cuentapropistas compran a Etexa los productos y servicios a un precio inferior al oficial para luego venderlos a la población. Hasta el año pasado la remuneración equivalía al 10% del total de las ventas. Sin embargo, hoy va disminuyendo hasta los 3 puntos porcentuales a medida que aumentan las ganancias.
Todos los sectores que empiezan a levantar un poco de presión le aumentan los impuestos fiscales, le decomisan, le ponen nuevas trabas para impedir que avance. O sea, para mantener una sociedad de pobres.
A esta reducción de los ingresos para quienes más venden se suma un aumento de los impuestos. Y es que a partir de diciembre los agentes de telecomunicaciones que obtengan ingresos mensuales de hasta 2.500 pesos cubanos se mantendrán pagando una cuota fija de 20, pero que puede ser incrementada hasta los 75 por los gobiernos municipales. Sin embargo, cuando dichos ingresos superen los 2.500, los impuestos se calcularán aplicando nuevas tarifas de hasta un 20% de las ganancias.
El patrón común común es impedir que alguien se enriquezca, impedir que se forme una clase media en Cuba. Y eso lo definió Fidel Castro, donde él dijo, tenemos que coger el toro por los cuernos, no podemos permitir que se forme una clase media en Cuba. Y sin clase media no hay prosperidad. Y entonces el gobierno quiere crear riqueza, pero que los que la creen sean pobres. Y eso es, está fracasado como concepto.
Y es que una política común a lo largo de 60 años de dictadura ha sido poner freno a la iniciativa privada para que los individuos no alcancen la independencia económica. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
12:11 minutos en Radio Martí. Pasamos al segmento ahora sobre la crisis en Nicaragua. Nicaragua, como ustedes saben, vive desde 3 meses de protestas contra el régimen sandinista. La Iglesia Católica, sin embargo, sigue pidiendo el diálogo. Jorge Orellana nos informa.
La Iglesia Católica Nicaragüense reiteró que la solución al conflicto que afecta a todos los sectores de la sociedad es complicada, debido a la falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno sandinista, que no está dispuesto a renunciar ni adelantar las elecciones, tal como pide la Gran Alianza Cívica Nacional. A esto se suma la crisis social que ha generado la violencia de las balas de las fuerzas combinadas gubernamentales, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, que continúan matando a los que se manifiestan contra el gobierno. Al cumplirse 100 días de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, las fuerzas gubernamentales siguen asediando ciudades. La Iglesia sigue pidiendo el diálogo. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo:
le dijimos al señor presidente que nosotros no somos sus enemigos. Y eso lo seguimos diciendo. Nosotros no somos sus enemigos. Nosotros tampoco no queremos sacarlo del poder, ¿verdad? En situaciones tensas, a veces se toma su tiempo, ¿verdad? Y lo que quieras o no, muchos han dicho, si no se tuviese el diálogo, a lo mejor hubieran más muertos en Nicaragua, ¿no?
Uno de los dirigentes de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que integran la coalición universitaria, el movimiento campesino, los gremios de la sociedad civil y el sector privado de Nicaragua, José Adán Aguirre, señaló:
no podemos olvidar que hace 100 días recobrábamos la dignidad de alzar nuestras voces en contra de la injusticia. El pueblo nicaragüense despertó y demandó justicia, libertad y democracia, y que esto es esencial para construir un nuevo país. Hemos mostrado valentía admirable al enfrentar cívica y pacíficamente a un régimen que ha utilizado las formas más violentas y crueles e inhumanas contra nuestros hermanos.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Legisladores estadounidenses impulsan varias iniciativas que buscan presionar al régimen de Daniel Ortega para poner fin a la violencia en Nicaragua. La congresista Ileana Ruletinen se refiere a algunas de las opciones en este informe de Jorge Agobián desde Washington.
Una de ellas, un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes llamado NICA-A, que espera la discusión y aprobación en el Senado.
Con este proyecto, si se convierte en ley, le va a negar fondos internacionales al régimen de Daniel Ortega, fondos que él necesita para mantenerse en el poder, para comprar más tanques, para darle palos a los disidentes.
Los legisladores del Capitolio estadounidense también buscan aprobar una resolución bipartidista que condene la represión en el país centroamericano.
También sancionar a las personas que están cometiendo actos de violencia contra el pueblo de Nicaragua.
Otra iniciativa intenta lograr que los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos puedan renovar el permiso de permanencia temporal, conocido como TPS.
¿Cómo vamos a decir que en Nicaragua no hay seguridad y que hay demasiada violencia y a la misma vez no reconocer que entonces no debemos deportar a los nicaragüenses que están viviendo en el exilio a su país natal, porque obviamente van a ser sujetos a violencia?
Desde Managua, el presidente Daniel Ortega criticó la labor de los legisladores estadounidenses.
Vemos claramente cómo estos congresistas, cómo estos senadores marcan a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua.
Eso lo hemos visto con gobiernos como Irán, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, y ahora lamentamos mucho poner a Nicaragua en esa lista de países que están matando a sus propios ciudadanos simplemente porque el líder se quieren mantener en el poder.
Jorge Agobián, Washington.
...12:15, continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares en América Latina. Con una caravana para pedir el apoyo del episcopado venezolano, decenas de enfermeras, médicos y trabajadores de la salud arribaron el miércoles a un mes de huelga, 30 días, de manera intermitente en reclamo de mejores salariales y más recursos para realizar sus labores, nos informa Michelle Sagué.
Una decena de trabajadores de la salud se manifestaron el miércoles en Caracas para pedir mejoras salariales y el apoyo del episcopado venezolano, donde entregaron un documento dirigido a los obispos. Delia Alejos es enfermera.
Ya cumplimos un mes en sector salud de paro, por remuneraciones para el sector salud, el personal y por insumos en nuestros hospitales.
La iglesia reafirmó su voluntad de escucharlos y asistir a los hospitales para constatar la situación. El paro intermitente en los hospitales públicos se inició el 25 de junio, pero hace un mes el gobierno solo les mandó una caja con comida. Varios trabajadores aseguraron ganar el ingreso mínimo de $1.5 mensuales a la tasa del mercado negro, que apenas alcanza para comprar un kilo de pollo. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela llegará al 1,000,000% este año. Adriana Ladera también es enfermera.
Tengo que trabajar de estilista, sacando cejas, para poder ganar un sustento extra, ya que el sueldo del hospital a mí no me alcanza para nada.
La debacle económica en Venezuela ha provocado además una fuga de profesionales. Solo en Caracas se calcula que en el 2017 emigraron 3,000 enfermeros de los hospitales públicos. El presidente Nicolás Maduro, que culpa por la situación a las sanciones financieras que Estados Unidos impuso a Venezuela, aprobó la semana pasada más de $350 millones para adquirir insumos médico-quirúrgicos y medicamentos de alto costo. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Venezuela enfrenta una posible propagación del virus de inmunodeficiencia humana ante la falta de retrovirales para el tratamiento, denunció la representante de Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigós.
En una entrevista con Radio Francia Internacional, Garrigós señaló que desde octubre del 2017 ningún medicamento ha ingresado en el país y 77,000 personas identificadas con el VIH se encuentran sin tratamiento alguno y bajo riesgo de contagiar a otros.
Garrigós responsabilizó directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, ya que afirma que muchos países quieren donar medicamentos, pero el mandatario no los acepta, pues implicaría reconocer una crisis humanitaria.
Y partidarios y rivales políticos del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe están reaccionando con imparcialidad en Colombia a la decisión del propio Uribe de renunciar a su escaño en el Senado para enfrentar la justicia. Desde la capital, Bogotá, el analista Jorge Restrepo conversó con nuestro colega José Antonio Évora.
La decisión del expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe de renunciar a su puesto en la Cámara Alta del Congreso para enfrentar cargos de soborno y fraude procesal fue recibida con respeto por el apego de los colombianos a las instituciones, dice desde Bogotá el analista Jorge Restrepo.
Creo que todos los colombianos están apoyando la operación de las instituciones. Ningún colombiano en una posición de dirigencia, bien sea algún líder social o líder político de la oposición o del uribismo, están cuestionando la operación de las instituciones.
Uribe Vélez fue el senador que más votos recibió en las pasadas elecciones. El caso por el que la Corte Suprema de Justicia colombiana lo está llamando a indagatoria se remonta a 2014. Entonces, el expresidente dijo que el congresista Iván Cepeda estaba conminando a personas en la cárcel para que testificaran contra él. Cuando archivaron el caso en febrero pasado, el tribunal dijo haber encontrado evidencias de que ocurría lo contrario y que era Uribe Vélez quien estaba presionando a testigos en contra de Cepeda. En este momento hay un intenso debate sobre quién manejaría el caso si la renuncia de Uribe se acepta, la misma Corte Suprema que lo llamó a indagatoria o la fiscalía correspondiente a un ciudadano simple. De cualquier manera, el caso está siendo visto con imparcialidad por partidarios y rivales políticos del expresidente, según Restrepo.
Habrá que ver, digamos, cuál es el desarrollo de la situación, pero lo que quisiera destacar es que hace parte de nuestra nacionalidad el apego a la ley, el apego al funcionamiento de las instituciones en el Estado de Derecho y que, en últimas, eso es lo que ha llevado al expresidente a anunciar su renuncia.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Ahora el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. La tarde parcialmente nublada también, con chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en los sectores interiores de la isla. El calor se va a mantener con temperaturas de hasta 35 grados e incluso superiores. Los vientos serán variables débiles durante gran parte de la tarde y habrá poco oleaje en ambos litorales. Continuamos en Radio Martí, 12:20 minutos, noticias titulares en Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo compareció el miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Uno de los temas abordados fue la política hacia Rusia y la reunión de 2 horas que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente Vladimir Putin en Helsinki. Desde Washington nos reporta ahora Yoconda Tapia.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo fue presionado por legisladores republicanos y demócratas para defender la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump, y los senadores preguntaron repetidamente al funcionario detalles sobre la reunión del mandatario estadounidense con su colega ruso Vladimir Putin. En una audiencia de más de 3 horas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario Pompeo enfrentó la tensión, incluso con un miembro del Partido Republicano, Bob Corker, presidente de ese comité. Usted comparece ante un grupo de senadores que están llenos de serias dudas sobre esta Casa Blanca y su conducta de política exterior. Y la tensión se intensificó aún más durante un intercambio entre el senador por New Jersey, Bob Menéndez, y Pompeo. Pompeo respondió: Senador, entiendo el juego que está jugando. Y Menéndez reaccionó: mi pregunta es llegar a la verdad. No sabemos cuál es la verdad. Y la única forma en que sabremos lo que ocurrió en esas 2 horas es comprender al menos si el presidente le informó lo que le dijo. El secretario Pompeo respondió que el presidente tiene derecho a mantener conversaciones privadas con otros líderes mundiales. Finalmente, quiero que sepan, el presidente Trump ha declarado que acepta la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que Rusia se entrometió en las elecciones de 2016. Yoconda Tapia, Washington.
Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron en Washington haber logrado un acuerdo para avanzar juntos hacia una situación de cero aranceles y evitar así la guerra comercial. Tony Cano nos pone al tanto desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron este miércoles aquí en Washington una serie de pasos conjuntos para suspender una disputa cada vez mayor entre los dos bloques comerciales. Al declarar una nueva fase en las relaciones, Trump dijo que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron trabajar juntos para aplicar aranceles cero a los bienes industriales no automotrices, mientras que la Unión Europea importaría más gas natural estadounidense y soja, y que también resolverían las diferencias sobre los aranceles de acero y aluminio. Mientras tanto, Juncker señaló que las partes mantendrían las nuevas tarifas mientras prosigan las conversaciones, y agregó en la Casa Blanca: hicimos un trato hoy. Hemos identificado una serie de áreas en las que vamos a trabajar juntos. Tony Cano, Washington.
Y un nuevo marco estratégico de cooperación trilateral fue presentado también en Washington entre Estados Unidos, Chile y los países del Triángulo Norte. Vamos nuevamente a la capital, pero ahora el informe es de Lina Correa.
Estados Unidos y Chile lanzaron un marco estratégico de cooperación trilateral que describe una hoja de ruta para que sus agencias de asistencia amplíen sus programas de cooperación en América Latina y el Caribe. El enfoque particular es en los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las principales áreas de desarrollo estratégico han sido diseñadas para fortalecer las políticas y las instituciones públicas. Durante el evento de lanzamiento, el embajador Juan Pablo Lira aseguró que esta alianza es del mayor interés de ambos países.
Y como lo decía en las palabras que pronunciamos en esta ceremonia de lanzamiento de esta estrategia USAID-ACSID, tiene que ver con que un tercer país, en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala, le piden a Chile o a los Estados Unidos a través de USAID cooperación para poder implementar políticas públicas que hagan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus países.
La embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, afirmó que esta es una asociación ideal con mucha experiencia.
Estados Unidos siempre está buscando un partner, un socio que puede ayudarnos con los otros países en esta parte del mundo. Chile es un país que tiene mucha experiencia y tiene la voluntad de hacer algo.
Este marco estratégico permite que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajen estrechamente con el gobierno de un tercer país para resolver una necesidad de desarrollo. Las agencias van a implementar programas utilizando recursos, experiencia y finanzas de ambas organizaciones. Lina Correa, Washington.
Continuamos con más informaciones en Radio Martí. Estalla en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Beijing una pequeña bomba casera. Extraña situación que nos informa la agencia de prensa francesa.
Momentos de tensión se vivieron el jueves frente a la Embajada de Estados Unidos en Pekín cuando un hombre intentó encender un pequeño artefacto explosivo que estalló. El hombre, de 26 años y oriundo de la región autónoma de Mongolia Interior, resultó herido pero está fuera de peligro, indicó un comunicado de la policía china. La explosión no causó otras víctimas. Tuvo lugar cerca del sitio donde los ciudadanos chinos hacen la fila para tramitar la visa en la embajada estadounidense. El área diplomática donde ocurrió el incidente está en las afueras de Pekín, donde hay varias embajadas, incluidas las de India e Israel.
Las grandes compañías aéreas, incluyendo empresas estadounidenses, consintieron en referirse a Taiwán como territorio chino, pese a que la isla se autogobierna desde 1949, publicó este miércoles Radio Francia Internacional.
Pekín presionaba desde abril a 36 aerolíneas a modificar antes del miércoles los sitios de internet de estas empresas.
El gobierno chino no quiere que un cliente que intenta reservar un pasaje para Taipei vea aparecer la palabra Taiwán como capital, como si la isla fuera un estado independiente.
Por su parte, Taiwán condenó las acciones de Pekín, que hace uso de su peso político y económico para presionar a las compañías extranjeras.
El ejército israelí informó que 9 proyectiles fueron lanzados este jueves desde la Franja de Gaza hacia Israel, pero no causaron daños y uno de ellos fue interceptado por el sistema antimisiles conocido como Cúpula de Hierro.
Además, la Radio Nacional Israelí Kan informó que francotiradores de Hamas dispararon contra soldados israelíes.
Israel respondió atacando diversos puestos de Hamas y mató a 3 de sus miembros e hirió a otro.
Y un partido pakistaní está denunciando fraudes flagrantes en las elecciones legislativas. Nuevamente nos vamos con una información de la agencia AFP.
Los pakistaníes votaron el miércoles en las elecciones legislativas. Los resultados parciales de los comicios sugerían una victoria del ex campeón de cricket Imran Khan, pero su principal rival en la jornada electoral denunció fraudes flagrantes. Lo que hicieron hoy devuelve a Pakistán 30 años atrás y de esta forma al mandato público de millones de personas que votaron en Pakistán. Este tipo de desgracia no se puede soportar. Muchos consideraban que la campaña electoral previa a estos comicios había sido una de las más sucias en la historia del país. Estuvo marcada por las acusaciones de manipulaciones que habrían favorecido a Khan y también por la creciente visibilidad de los partidos religiosos extremistas. El ex primer ministro Nawaz Sharif, destituido por corrupción hace un año y actualmente encarcelado, acusa a las poderosas Fuerzas Armadas de haber hecho todo lo posible por perjudicar a su partido, incluso forzando a candidatos a cambiar su lealtad en beneficio del partido de Khan. Varios grandes medios de comunicación y activistas denunciaron en los últimos meses haber sufrido secuestros, censura y amenazas para forzarlos a modificar su cobertura. Un centro de investigación comparó estas presiones a un golpe silencioso de los generales.
Pasamos ahora a nuestro segmento de Ciencia y Salud con Henry Llanos.
El brazo robótico podría ayudar a acelerar el diagnóstico de cáncer de mama. Investigadores europeos están desarrollando la herramienta de biopsia robótica que podría conducir a un diagnóstico más temprano de la enfermedad. François Siepel señala que el proyecto llamado MURAB combina datos de imágenes de resonancia magnética sensible con la velocidad de la exploración por ultrasonido en tiempo real.
Si combina los datos, tiene los beneficios de ambos mundos.
mundos. En la primera etapa los combinaremos y luego mejoraremos la localización en función del modelado porque el tejido se está deformando.
Debido a que el tejido mamario cambia de forma a medida que se realiza la ecografía, los investigadores dicen que localizar el tumor sigue siendo un desafío. Los datos del sistema MURAB se utilizan para construir un modelo 3D virtual del tejido objetivo para ayudar a superar esto.
La meta es contar con todo el flujo de trabajo clínico en 4 horas para que no tenga que pasar muchas semanas para que realmente se confirme el diagnóstico y tomamos directamente la muestra de tejido con el brazo robótico con mayor precisión que con una biopsia manual.
El equipo dice que la tecnología podría aplicarse a enfermedades musculares y otros cánceres donde se necesitan muestras de tejido para el diagnóstico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí, entrando ahora en la segunda media hora de nuestro informativo, en edición del mediodía, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo, hoy jueves 26 de julio del año 2018. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega de noticias Roberto Bermúdez, en los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora a propósito de la fecha con el colega periodista Alberto Müller, programa especial de Radio Martí justamente sobre el 65 aniversario de la insurrección armada en Santiago de Cuba. También tendremos a Tomás Cardoso para que nos dé los adelantos de los temas a tratar en Cuba al día, hoy a partir de las 2 de la tarde. Y haremos contacto también en Madrid con uno de los directores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que nos comente sobre la encuesta realizada, lo que piensan muchos de ustedes sobre la Constitución y mejoras que podrían tener en su vida en Cuba. Esto y los deportes con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora vamos a Cuba con más noticias.
En paradero desconocido continúa el periodista independiente Alexis Pérez Lescalles, quien fue arrestado el martes durante un allanamiento a su vivienda en Calabazar, La Habana. Así lo dijo Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Alexis Pérez Lescalles todavía está detenido. No sabemos en qué unidad está todavía. No hemos podido localizarlo. Hemos llamado a varias unidades y nada, no nos dicen que no está detenido. Hemos llamado a unidades de Santiago de Las Vegas, aquí en Calabazar, sí, a esta sí fuimos porque es el que aquí. A la del Capri tampoco, el Viva tampoco, en fin, en ningún lado aparece. A él le hacen un registro en horarios de la mañana, día martes 24. Y automáticamente ellos lo detienen a uno cuando hacen los registros. Incluso le llevaron cosas personales de él, cosas de pescar, patas de rana, escopeta de pescar, una varita esa de pescar también que él tenía. No sé si le habrán llevado también la laptop. Dudo que no se la hayan llevado. Totalmente arbitrario, él es un periodista que está constantemente en las redes denunciando todas las violaciones en materia de derechos humanos y por supuesto ellos, digamos, como que sienten odio o rabia por las cosas que él publica, ¿ves? Y en algún momento toman represalias y pueden asaltar una vivienda, pueden hacer tu registro, pueden detenerte arbitrariamente 2 o 3 días.
En otras informaciones, de discriminatoria, califica un economista la política del régimen cubano de excluir de la lista de actividades por cuenta propia aquellos asociados al ejercicio de profesiones de alta calificación. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Las 20 normas publicadas el 10 de julio sobre el trabajo privado, que entrarán en vigor el 7 de diciembre, olvidan viejas demandas de los trabajadores privados, analiza Enid Berrios, director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba.
La lista de actividades que sigue siendo demasiado precaria y reducida, poco intensiva en conocimientos y no permite aprovechar ese millón de profesionales universitarios en una inversión social. Quedan obligados, constreñidos al sector estatal, deprimidos de bajos salarios, burocráticos, con plantillas infladas.
el régimen volvió a negar a sus nacionales el poder ejercer profesiones de mayor complejidad o alta calificación.
Yo creo que es un problema de control. El privado siempre va a ser complementario y en función de las necesidades del sector estatal. Por tanto, la empresa cubana va desprendiéndose de oficios, de sectores y se concentra en negocios mucho más lucrativos, como puede ser turismo, biotecnología, las empresas de servicios globales, empresas de diseños e ingeniería, que en Cuba hay 18, con un alto componente científico, pero con bajos salarios, baja motivación. Y eso es lo que quiere controlar el Estado. Eso es una manera de control social.
Con lo cual se estimula que un ingeniero se convierta en vendedor de productos agropecuarios, en elaborador de pizzas o que migre a otro país.
Ni te lo mejoro y tampoco se puede ir para el sector privado porque deja de ser profesional. Eso se llama discriminación y se llama irresponsabilidad política.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un total de 5.451 inmigrantes cubanos que se inscribieron en el proceso abierto por el gobierno de Chile para regularizar su permanencia en el país, en un plazo que comenzó el 23 de abril y culminó el pasado 23 de julio.
El presidente chileno Sebastián Piñera informó que el proceso que concluyó el lunes inscribió a 155.707 migrantes de diferentes nacionalidades.
Más de la mitad de ellos provienen de Haití y Venezuela, pero también muchos de ellos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros países.
Sebastián Piñera reiteró también que la política migratoria de su gobierno busca integrar a la sociedad chilena a quienes llegan al país respetando nuestras leyes, pero que también busca poner orden en la casa y rechazar a delincuentes.
Por otra parte, en Miami tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, ese es el título, que recoge el legado del líder del movimiento cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
A sala repleta en el Salón Padre Félix Varela de la Ermita de la Caridad, tuvo lugar la presentación del libro La noche no será eterna, que recoge las experiencias y la visión de Osvaldo Payá Sardiñas, extinto líder del Movimiento Liberación y fundador del Proyecto Varela en Cuba. Su viuda, Ofelia Acevedo, dijo que el legado de su esposo está en ese libro.
Es la experiencia y una reflexión sobre Cuba en lo que él llama un momento crucial de su historia.
Rosa María Payá de Cuba Decide e hija de Osvaldo Payá Sardiñas fue la anfitriona.
Es también un camino, unas pautas, una visión muy realista desde la certeza de que el proceso de liberación es posible.
El libro fue editado por el escritor Orlando Luis Pardo Lazo, quien aseguró que lo único que hizo fue cuidarlo.
Y fue como escuchar a Osvaldo Payá hablándome a mí. Ahora Osvaldo Payá le está hablando al pueblo cubano una vez más.
A la presentación de La noche no será eterna asistió nuestro director Tomás Regalado.
El legado es que el pueblo de Cuba tiene hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida porque Cuba sea libre y democrática.
Y entre los presentadores, el escritor Carlos Alberto Montaner.
Todas las dictaduras han desaparecido como consecuencia de un proceso electoral y es lo que está planteando Cuba Decide, lo que planteó Osvaldo Payá.
El expreso político Carmelo Díaz Fernández compartió criterios similares con Frank Calzón de Friki Uba.
Payá, él solo por su persona, constituyó un sistema democrático.
Porque Osvaldo Payá decía que los cubanos tenían que tener el derecho de defender sus derechos.
La noche no será eterna, también se puede adquirir a través de la internet. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Son las 12:38 minutos en Radio Martí, como anunciamos. Tenemos programación especial hoy a propósito de la fecha 65 años de la insurrección en Santiago de Cuba. El periodista y historiador, colega Alberto Müller, ha preparado un programa justamente con la historia de lo ocurrido hace 65 años. Alberto, gracias por acompañarnos en Martí Noticias.
No, gracias a ustedes. Y bueno, es un intento de Radio Martí, inclusive lo explicó el nuevo director de Radio Martí, que hemos concebido una sesión de programas históricos para revitalizar la memoria histórica. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano se ha caracterizado primero por mentir, por tergiversar y por ocultar. Y yo creo que la propia ley de Radio y TV Martí es básicamente informar al pueblo de Cuba de la verdad, de lo que está ocurriendo. En el caso del día de hoy, nosotros no le cogimos miedo a la fecha, hoy es 26 de julio, claro. Pero hay que decir la verdad del 26 de julio, claro. Porque el 26 de julio tiene toda una faceta terrorista, bien, de improvisación, de abuso, de llegar a un cuartel sin ningún contacto dentro del cuartel, sin ningún plan estratégico, sin ningún santiaguero, se hace el ataque al cuartel Moncada con Renato Guitar, un solo santiaguero en un grupo de combatientes.
Habían de Matanza, de La Habana. Lados. Recuerdo a Raúl Martínez Arrará, y estoy recordando aquí también a Orlando Castro García, que aparece en la página de Martín Noticias, también otro de los participantes del ataque. No solamente al Moncada, sino también a Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, sobreviviente, sobreviviente todavía.
Bueno, en el documental que hicimos...
Fidel Castro está muerto, sí, está el hermano, ¿no?
Los hermanos están muertos también.
¿El hermano está muerto?
¿De Gustavo?
No, Raúl Castro, no, estoy hablando
de... Fidel, no, te oí mal. No, te quiero decir que el documental que acabamos de pasar y que se va a retransmitir por Radio TV Martí durante el fin de semana y en el día de hoy...
¿Tienes horario específico para no tienes todavía
horario? Bueno, sale en el programa de José Luis y...
En las noticias como son.
Y sale creo que en algunos noticieros. Lo básico es que entiendan que es un programa sin temor, directo a la verdad, diciendo, porque además en el Moncada... Hubo un plan para atacar un hospital. Eso es una violación de los derechos humanos. Entonces, pero eso es típico de Fidel Castro. O sea, en la historia de Fidel Castro, eso es lo que resalta. Y nosotros hemos querido en este programa, sé que el tiempo vuela, resaltar a dos hombres, a dos patriotas cubanos, como Mario Chávez de Armas y Gustavo Arco, que después de combatir y darse cuenta de lo que era Fidel Castro, pues combatieron a Fidel Castro, vivieron, bueno, Mario Chávez rompió el récord de años de prisión, con 30 años de prisión. Yo creo que es un hombre grande de la historia de Cuba, como lo es Gustavo Arcos, que después fue prácticamente uno de los líderes, baluartes de la defensa de los derechos humanos.
A las 5 de la tarde en Radio Martí, en las noticias como son, y después a las 11 en nuestro espacio de noticiero resumen esta noche. La historia de hoy, del 26 de julio, la insurrección armada en Moncada y en Bayamo. Gracias, Alberto Moreno.
Gracias a ustedes.
Y rápidamente pasamos ahora a lo que tenemos en el menú también de Cuba al Día. La fecha de hoy, no de hace 65 años, sino de hoy. Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Margarita. Brevemente, bueno, el contexto de lo ocurrido esta mañana en Santiago de Cuba. Son tempraneros los muchachones del gobierno. A las 5 de la mañana ya estaban en contexto, en el acto. Vamos a poner todo esto en función de lo que ocurrió hoy ahí en Santiago. Y hablar un poco del contexto histórico, ¿no? Que ocurrió aquel 26 de julio de 1953. Y ojo, en la segunda parte del espacio vamos a tener una actualización del tema epidemiológico. Hay un médico y una enfermera que hablaron conmigo hace varios días, fueron detenidos, amenazados, que no le den más información a Radio Martí.
Ahí está el problema.
Pregunto por qué, si no quieren que hable con Radio Martí, que sean transparentes y la digan ellos, ¿no te parece?
Pero eso justifica nuestra existencia, informar al pueblo cubano de lo que está ocurriendo en Cuba. Un tema muy serio. Todo esto, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde, por Radio Martí. Dos cuarenta y dos minutos. Continuamos con más informaciones. México y Canadá insisten en que la esencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte seguirá siendo trilateral. Jorge Orellana nos informa.
México y Estados Unidos reinician las renegociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. Este jueves y viernes se reúnen en Washington D.C. los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, de Economía, y Ildefonso Guajardo, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, que se reunió en la víspera con el presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, y su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue siendo trilateral. Así, México y Canadá respondieron con contundencia al intento de Donald Trump de bilateralizar las negociaciones del mayor acuerdo comercial del planeta. El canciller nominado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, dijo:
se reanudan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y nosotros pensamos, como lo dijo, lo estableció el licenciado López Obrador, hoy se dijo también, pensamos que el Tratado de Libre Comercio debe permanecer como un tratado trilateral.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró optimista de que se pueda lograr muy pronto un acuerdo de principio sobre un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Cifras estimadas por organizaciones internacionales revelan que en Venezuela hay por lo menos más de 100.000 esclavos. Cuba tampoco escapa a este análisis de la esclavitud moderna del que nos informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Según el Índice Global de Esclavitud, 6 de cada 1,000 habitantes venezolanos sufren de esta problemática, que se traduce en un total de 174,000 víctimas, lo que hace que el país encabece la problemática de la región, asegura la doctora Davina Durgana, coautora del reporte de esclavitud de la Fundación Walk Free.
Haití, Venezuela y México tuvieron la mayor cantidad de vulnerabilidades en la región, y específicamente Venezuela, Haití y Cuba tuvieron también tasas de prevalencia muy altas.
E identificó el patrón presente en países que, como Venezuela, se encuentran en conflicto.
De los 10 países en el mundo con mayor esclavitud moderna, hubo esta alta correlación con el conflicto. Ves que hay un aumento en la esclavitud moderna donde las personas no pueden recibir la asistencia que necesitan y las fuerzas del orden público no pueden entrar y regular el comportamiento.
Alrededor del mundo hay 24,900,000 personas atrapadas en el trabajo forzoso y 4,800,000 víctimas de la explotación sexual. Expresiones claras del fenómeno que José María Ramírez, vocero de la Organización Internacional de Trabajo, explicó.
Personas son explotadas o son utilizadas con fines de explotación de su trabajo y se ven instrumentalizadas, se ven reducidas a la consideración de objetos, de puras cosas.
Condiciones que se resaltan entre las poblaciones más vulnerables.
Los niños, por ejemplo, en muchos casos las poblaciones indígenas, las personas que viven en la calle, los migrantes, sobre todo aquellos que se puedan encontrar en una situación irregular.
Laura Sepúlveda, Nueva York.
12:45 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Hasta ahora, los incendios registrados el lunes por la noche en Grecia, considerados los más mortíferos de Europa en lo que va de siglo, han cobrado 81 vidas y 187 heridos, con un número de desaparecidos aún por determinar. El Ministerio Griego de Infraestructura informó que casi la mitad de los edificios en las zonas afectadas por los incendios, esto en la costa oriental de la región de Ática, quedaron inhabitables. Además, fueron retirados de las calles 305 vehículos calcinados.
Y expertos de Naciones Unidas celebran la propuesta de crear en España de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos durante la era franquista. Informa desde Radio ONU Laura Quiñones.
Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU celebró la propuesta del gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Fabián Salvioli es uno de los tres relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este miércoles celebrando la iniciativa.
Es fundamental esto para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes.
La ministra de Justicia de España anunció el pasado 10 de julio ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese periodo de la historia española. Los relatores han dicho estar complacidos que las autoridades españolas decidan dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política, y resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los derechos humanos. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
12:47 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia titular. La inmensa mayoría de los cubanos, o sea, más de 4/5 partes, no cree en que su vida va a mejorar con la nueva constitución. Y lo dice una encuesta que fue conducida en Cuba por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid. Hacemos contacto con uno de los directores, el economista y colega también participante en Radio Martí, Elías Amor. Elías Amor, Elías Bravo Amor. Elías, muy buenas tardes para ti, buenas noches para ti por el cambio de hora en
bueno,
Madrid.
Bueno, todavía no estamos de noche, que el verano alarga la hora aquí en España mucho. Les saludo a ustedes, buenos días, buenas tardes.
Cuéntanos cómo fue que se efectuó esta encuesta, que yo creo que muestra, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, lo que está sintiendo, sí, y pensando.
Bueno, esta encuesta se hizo del 2 al 20 de julio pasados en Cuba, con un muestreo aleatorio y un tamaño muestral de 974 casos, que es representativo, con un margen de error bastante razonable del 3%, en un nivel de confianza bastante elevado también del 95%. Yo creo que es una encuesta de valor, realizada por un gabinete de estudios del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al que me honro presidir, y los resultados están ahí para conocimiento, ¿verdad? Hay una percepción mayoritaria en la sociedad cubana de que la constitución que está actualmente en proceso de cambio no va a mejorar para nada la situación personal de los cubanos. Este es un resultado que nos coincide prácticamente con nuestra percepción de la realidad.
Claro. ¿Bien? Y la gente joven, hicieron como digamos entre los mayores y los más jóvenes para también tomar la temperatura de lo que sienten o piensan.
Bueno, en este estudio no hemos podido desglosar la muestra con ese nivel de representatividad, porque si no, entonces las estimaciones no serían rigurosas. Hemos ido a los totales y de cara a futuras investigaciones nuestro interés sería precisamente profundizar más en la distribución por tamaño de la edad de la gente, etcétera. En principio, los resultados son válidos para el conjunto de la población cubana con ese margen de error que le he dicho del 3%. Y bueno, pues arrojan datos realmente muy interesantes.
Hay una aquí, estoy leyendo parte de lo que aparece en la página, nuestra página Martín Noticias, que se destaca que la mayoría, como refleja la encuesta de los encuestados, o sea, más del 50% considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba.
Claro, y el 62% de los cubanos que han vivido mayoritariamente durante largos años, más de 60 años prácticamente, sin un pluralismo político, lo que quieren es que se permita en Cuba el multipartidismo. El 62,3%, este dato es magnífico, porque viene a determinar claramente que no solo están en contra de que el Partido Comunista sea el rector del país, sino que los cubanos lo que quieren es que haya pluripartidismo, que es una de las características fundamentales de la democracia. Esto es también muy importante.
Interesante, sí. Estoy viendo también datos, por ejemplo, les interesa mucho el derecho y lo que es en cuestión del tema de la salud, el tema de la educación, pero también importante, el derecho a la libertad de opinión y de prensa y de asociación, que más del 50% indican que hay un gran interés en eso.
Sí, bueno, los cubanos nos han mostrado en este estudio que tienen especial interés en aspectos como el derecho a la vivienda, al agua potable, a la alimentación adecuada. Esto nos contrasta, por ejemplo, con la liquidación del presupuesto que hizo el otro día Lina Pedraza, ¿verdad?, en donde se ve que las inversiones en alcantarillado, en inversiones hidráulicas en el país, son muy escasas en la cuenta del presupuesto estatal, cuando precisamente es una demanda de las más importantes de los cubanos. Otra demanda, por supuesto, es la salud y la educación, que se consideran valores fundamentales a respetar y que nosotros, por supuesto, que estamos también a favor de que se respeten esos grandes objetivos. Y un resultado muy importante es que se tenga el derecho a un trabajo y a una pensión decentes. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque poco a poco los cubanos se van dando cuenta de que los resultados de lo que tienen no se corresponde con lo que ellos aspiran.
Elías Amor, y podría ser cierto, estaríamos correcto, en lo correcto si decimos que el pueblo, la mayoría o el pueblo cubano no tiene confianza en el gobierno tanto municipal como el gobierno nacional.
El grado de confianza en el futuro se determina básicamente en dos cosas. En primer lugar, que el 47%, el 45,1% de los cubanos quieren eliminar el carácter irrevocable del socialismo que se quiere colocar en la Constitución. Y aproximadamente, como he dicho antes, un 55% de los entrevistados no sabe si el cambio constitucional va a mejorar su vida. Yo creo que esos dos datos son más que suficientes para intuir que en la sociedad cubana se está produciendo por fin una desafección muy grande con respecto al régimen y que no tardaremos mucho en que en Cuba se abran espacios para la libertad.
Elías Amor, el director, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Interesante encuesta sobre lo que piensan muchos de ustedes en Cuba con el gobierno y la constitución. Gracias por tu participación, Elías.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós.
12:53 minutos y ahora, bueno, ahora sí, nos vamos a la realidad de los deportes, lo que ha ocurrido en el mundo de los deportes y en las grandes ligas con Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Gracias, Margarita. Bueno, ayer, anoche, para ser más exacto, el dominicano Albert Pujols pegó un home run en la victoria de los angelinos de Los Ángeles y esto, pues, ahora suma 631 de por vida. Pasó a Ken Griffey Jr.
Increíble, ¿eh?
Ahora Albert Pujols es el sexto en esa lista, digamos, realmente de peso, de los que más jonrones han bateado en todos los tiempos. Vamos a repasar un poquitico. El primero, Barry Bonds, 762. un poco teñido con los esteroides que no le permite entrar al Hall de la Fama.
Me acuerdo que tiene unos brazones.
Sí, así que, bueno. y unas piernas muy flaquitas.
Exacto. Sí, que extrañito, extrañito.
Hank Aaron le sigue con 755.
Ese sí se lo creo.
¿Y qué tal Baby Ruth? 714. También. En aquellos tiempos ni existían los esteroides. Pero había mucha cerveza porque se tomaban, aquellos peloteros tomaban cerveza, estaban gordos.
Era un gordito.
Sí, okay. Y bateaba increíble. Okay. Bueno. Ese es el club de los 700. Ahora, un poco más abajo, Alex Rodríguez con 696 también está teñido con los esteroides. Lo sé. Después viene Willie Mays, parece estar limpio, claro que sí. 660. Y ahora Albert Pujol, 631. Y Ken Griffin.
Y con futuro.
Sí, bueno, Albert Pujol tiene 38 años. No le queda mucho tiempo. Jugará dos temporadas más. Esto, si juega dos temporadas más, pudiera pasarle a Willie Mays, que tiene 660. El cubano mejor ubicado en esta lista es Rafael Palmeiro con 569. Wow. Pero también está teñido con el rollo este de los esteroides. Palmeiro nunca se ha defendido. Y ha quedado así. Yo creo que en algún momento pues se hará justicia con Palmeiro. No creo que sea ese caso tan negativo que ha vendido la prensa. Pero bueno, pasando a los resultados, otros de los resultados de la jornada de este miércoles, los Tigres de Detroit vencieron a los Reales de Kansas City 8-4. Ahí el cubano José Candelita Iglesias fue el héroe. En la cuarta entrada pegó jonrón de 3 carreras y con eso decidió el partido. Otro de los encuentros, los Phillies de Filadelfia superaron a los Dodgers 7-3, a pesar de haber cometido 3 errores a la defensa de los Phillies. En cuanto al partido entre Tampa Bay y Nueva York, los Yankees, bueno, los Rays ganaron 3-2, Aaron Judge de 4-1, Stanton de 3-1, y hay que destacar acá que los Yankees, en este rollo de los canjes, tenemos hasta el martes a las 4 de la tarde para que se produzcan muchísimos canjes, sumaron al relevista Zach Britton, justamente de los Orioles. Ahora los Yankees tienen, mirándolo así, pues uno de los bullpen más fuertes de los últimos años, así que...
Aunque tienen mala suerte con Céspedes, pero bueno.
No, esos son los Mets.
Esos son los Mets, ok.
Bueno, es que se queda en Nueva York, como una familia. Bueno, vamos a otros de los resultados. Boston 5-0 en un partido pospuesto en el segundo inning por lluvia. Julito Martínez pegó jonrón, tiene 32, va de líder en ambas ligas. Cleveland le venció a Pittsburgh 4-0 y con este partido cortaron la racha de 13 victorias seguidas de Pittsburgh.
Ahí tienen los deportes con Bobby Salamanca Jr. Y ahora nos vamos con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cantante y actriz Cher, la artista de música country Reba McEntire, los creadores del éxito de Broadway Hamilton, serán reconocidos con los premios del Kennedy Center este año. El pianista Philip Glass y el jazzista Wayne Shorter también serán homenajeados en el evento. Por cierto, el presidente Donald Trump ha tenido serias diferencias con varios de los homenajeados de este año, criticando a Hamilton de ser un musical sobrevalorado y a Cher calificándola de una artista fracasada. Now I understand what you tried to say to me. Una película sobre Vincent Van Gogh, En la Puerta de la Eternidad, también competirá por el primer premio. Netflix también exhibirá The Other Side of the Wind de Orson Welles sobre el regreso de un director de cine que se rodó por primera vez en la década de 1970 y se completó recientemente.
My dear colleagues, I thank you very, very much for this tribute.
La actriz británica Vanessa Redgrave recibirá el León de Oro por una vida dedicada al mundo del cine. Entre las películas de Netflix en competencia se encuentran el western de los hermanos Coen, la balada de Buster Scruggs y el drama familiar en blanco y negro Roma, del ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. Y ese es Bryan Adams con Summer of 69, después de 40 años de carrera que incluyen éxitos como Everything I Do It For You y Heaven. El canadiense sigue promocionando su más reciente álbum de 2017, Ultimate, y realizando giras y presentaciones como la que el domingo 5 de agosto tendrá en el Wolf Trap cerca de la capital estadounidense.
Vamos a repetir los titulares de la noticia que estamos dándole cobertura hoy en Radio Martín. El 82% de los cubanos no cree que mejorará su vida con una nueva constitución, según la encuesta. Denuncian en conferencia internacional la falta de libertad religiosa en Cuba. Cardenal de Nicaragua pide continuar con el diálogo nacional. Cumple un mes el paro de los trabajadores de la salud en Venezuela.
y Estados Unidos y la Unión Europea logren acuerdo para evitar una guerra comercial.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta fecha de jueves 26 de julio del año 2018. Recordamos que a las 5 de la tarde un especial sobre la insurrección, 65 años de la insurrección en Santiago de Cuba. Repetida también en el noticiero de las 11 por Radio Martí. Información también en nuestra página martinoticias.com. Agradecemos a Bobby Salamanca Jr., por supuesto a la participación de Tomás Cardoso y Alberto Müller en las noticias, Roberto Bermúdez en los controles, Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo, les invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí. Pasamos ahora al Estudio C para que escuchen el programa En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.